Libercast presenta una producción de Libertópolis. Día a día encontrarás los episodios de las emisiones correspondientes a nuestros programas.
Todo lo relevante que necesitas saber sobre Guatemala y el mundo en 10 minutos por $1.99 mensuales. Aprovecha la oferta de introducción de $15.99 al año. Suscríbete ya. Síntesis Global.
Muy buenas tardes, estimados amigos. Bienvenidos a la emisión del mediodía de Libertópolis. Los acompaña Marta Yolanda Díaz Durán y es para mí un gusto estar con ustedes hoy, viernes 23 de julio del año 2021, en el cual pues voy a tener la oportunidad de compartir micrófonos con María Dolores Arias a partir del siguiente segmento y esperamos de que antes de que termine el espacio de la profe, que ahora se nos está pasando para el día viernes, no sé, yo creo que deberíamos de reclamar a la profe, pero bueno, en fin, apreciables amigos, esperemos que dé tiempo a Jorge venir de un compromiso muy, muy importante y unirse con nosotros a la conversación de temas profundos que tenemos que abordar si queremos efectivamente ganar esta importante batalla de aclararnos las ideas. Primero nosotros y luego con todos aquellos que podamos invitar, ¿cómo? Pues compartiendo nuestro programa y que los podamos persuadir de que cuestionen las premisas a partir de las cuales han llegado a ideas falsas que actúan a partir de estas ideas falsas. Y luego pues vemos las consecuencias que pagamos todos, unos más que otros, pero de alguna manera todos menos aquellos que obviamente se benefician de esta confusión y de estas ideas falsas, que generalmente son aquellos que llegan al ejercicio del poder utilizando estas ideas falsas, manipulando las emociones de las personas, aprovechándose de la confusión intelectual que desde pequeños lamentablemente nos inculcan sin saberlo profesores, padres y otros. Por eso es importantísimo que una vez nosotros podemos cuestionar, podemos buscar los hechos que nos permitan el tomar las decisiones correctas, amigos, lo hagamos. Pero para eso se necesita ser valiente. Así que contamos con ustedes, Liberamigos, que sé que están compartiendo nuestro programa hoy. Pero bueno, además de conversar con María Dolores a partir del siguiente segmento, vamos a ver qué sorpresa nos trae preparada MD. Amigos, además de eso, pues obviamente en estos tiempos que nos toca vivir, es inevitable que tengamos un segmento del COVID-19 donde les vamos a comentar acerca de los más recientes acontecimientos internacionales, no solo con la evolución de esta enfermedad, sino también en lo que respecta a lo que se van, vamos a ver, a la información que van compartiendo farmacéuticas, miembros de organismos internacionales, funcionarios públicos estadounidenses y europeos, para que de alguna manera vayamos teniendo pues más información y que logremos con esa información, ya cada uno formando su juicio propio, pues ir decidiendo qué vamos a hacer para seguir viviendo. Porque una realidad que oficialmente no ha sido todavía reconocida, y digo esto porque por ahí anda circulando un documento en redes sociales, principalmente en WhatsApp, tengan mucho cuidado, según la cual ya las organizaciones internacionales de la salud, puede ser la Organización Mundial de la Salud o la OPS, ya confirmaron lo que tarde o temprano van a tener que confirmar, que esta es el COVID-19, ya es, no es una pandemia, sino ya es un mal endémico. ¿Qué significa eso? Que es una enfermedad que vino a quedarse entre nosotros, como en su momento se quedaron el catarro, la gripe, la influenza y otros virus, apreciables amigos. Pero bueno, en fin, de eso vamos a comentar. También queremos mencionar el comentar los resultados del monitor de emprendimiento, el que recientemente fue publicado por nuestros amigos de la Universidad Francisco Marroquín, que por cierto estamos cumpliendo 50 años de existir, y digo estamos cumpliendo 50 porque yo soy parte de la Universidad Francisco Marroquín. Soy una orgullosa graduada de la Universidad Francisco Marroquín que hoy tiene el honor y la responsabilidad de dar clases, y no cualquier clase, sino la clase de ética y la libertad. Así que yo me alegro muchísimo de este aniversario de mi alma mater, y a aquellos miembros del Consejo de Fiduciarios y los directivos de la universidad que me puedan estar escuchando, los felicito también por este importante aniversario de la Universidad Francisco Marroquín. Pero bueno, apreciables amigos, también tenemos algunos comentarios, que uno de estos, y vamos a compartirles un video, les vamos a compartir el video de esta agresión de que unos supuestos coyotes hicieron a unos policías en San Mateo Ixtatán. Vamos a compartir el video, y a partir de eso, pues como le ofrecí ayer a mi amiga la Carol, no sé si nos estará escuchando, pues vamos a compartir con ustedes nuestras observaciones o lo que hemos logrado averiguar acerca de este asunto, y también les vamos a compartir las respuestas a esta agresión del ministro de Gobernación, Gendry Reyes, que por cierto, una buena crítica viene al trabajo del ministro de Gobernación, y considero que es una buena crítica en el diario Prensa Libre, en la cual pues se le cuestiona de que fue en el periódico, perdón, cualquiera de los dos, en fin, se les cuestiona el desorden y la poca seriedad que ha tenido su papel como ministro de Gobernación. Pero bueno, apreciables oyentes, de esos son en general, por supuesto, junto con nuestra nota tecnológica, los temas principales que tenemos para compartir con ustedes hoy. Algunos otros que también vamos a ir mencionando en el transcurso de estas 2 horas que los vamos a acompañar en la emisión del Mediodía de Libertópolis, que, por cierto, voy a aprovechar a irme ya a la pausa para poder disfrutar de mi gelato de Primo de Roma. Hoy me toca el yogurt griego y el de amaretto, si recuerdo correctamente, el de amaretto de Jorge. Se me hace que lo va a disfrutar María Dolores Arias también a partir del siguiente segmento. Pero aquellos que ya están listos para disfrutar de este fin de semana con su gelato de Primo de Roma, si aún no han hecho ya su pedido, recuerden que deben hacerlo hoy al WhatsApp 3190-9912, 3190-9912, o llamar al 2437-7599, 2437-7599. Por supuesto que también los pueden visitar en sus tiendas en Fontavela, en Pradera Concepción y en el tercer piso de Oakland Mall. Recuerden que es también una buena recomendación siempre en el caso de las empresas que nos deleitan con sus productos. Siempre es una buena recomendación que los sigamos en redes sociales, en Facebook y en Instagram. En el caso de Primo de Roma, los encuentran como Primo de Roma. Aprovechen para saber las novedades, cuáles son los sabores de temporadas, las ofertas, etcétera, que comparten nuestros amigos de Primo de Roma en sus cuentas en Facebook y en Instagram. Vamos a ir a una breve pausa y ya regreso con ustedes en compañía de María Dolores Arias. Quédense con nosotros.
Estás escuchando Libertópolis, El valor de la verdad.
Y bueno, apreciables amigos, ya había venido la profe, pero parece que le dio un poco de frío. Ahí viene ya de regreso. Adelante, MD, hasta la temperatura le van a tomar del frío que hace por acá adentro. Bueno, apreciables amigos, y hace frío porque tenemos el aire acondicionado, por favor, porque con estas luces sí que nos acaloramos, pero ahí viene, sí, no, yo estoy totalmente de acuerdo, pero bueno, ya lo vamos a arreglar eso después de las 2 de la tarde, pero en fin,
ya
MD,
a las 2 ya me congelé.
Ya te están saludando los oyentes.
¿Qué tal? Muy buenas
no
tardes.
No solo no viniste ayer, otra vez a tu clase como la semana pasada y todos están reclamando.
Sí, pero compromisos, compromisos aquí
sí,
en la oficina.
Sabíamos que eran compromisos muy, muy importantes.
Así es.
Así que luego viene, entra y va para afuera. ¡Ay, no, qué frío! De una vez se fue, entró y salió. Si ustedes hubieran visto eso. Sí. Y las risas que teníamos nosotros acá. Pero bueno, saludos aprovecho a agradecerle a los liberamigos que están compartiendo nuestro programa, agradecerle a Michelle Fernández, Estuardo Hernández, Judith Rodríguez, Rocío Perdomo, Susan Labañino, José Calderón, Carlos Osvaldo Ramos Hernández, Ana Jimena Aguilar, Gerardo de la Riva, también exalumno de la UFM y dice que ya su hijo va en el segundo semestre. ¿Qué carrera será, Gerardo? Para que le pongamos el ojo a ver a con quién se va a apuntar a Ética de la Libertad. Judith Rodríguez, felicidades a la UFM. Rocío Quiroga Rabanales, saludos y compartiendo también. De ahí, estos liberamigos y suscriptores de la Liga de los Liberhéroes, sí que cómo friegan. Pero bueno, Luis Paz y Pais dice, lo que pasa es que los policías ya trabajan para ellos. Vamos a regresar a este comentario de Luis cuando hablemos del caso de esta agresión de unos supuestos coyotes a unos policías en San Mateo Ixtatán. Pero antes de eso, termino de saludar a los oyentes, gracias a Rafael Mendoza, que también ya compartió nuestro programa, a Archie Hernández, a Leslie Quiñones, a Juan Cajanel, qué maravilla, otro miembro de la Liga de los Liberhéroes, que además de eso comparte con nosotros en el Club de Lectura, también miembro del Club de Lectura de El Manantial, de ahí, está en Administración de Empresas, dice Gerardo. Bueno, esos todavía no se salvan, sino digo, tienen la mala suerte de que ellos no llevan Ética en la Libertad.
No, sí la llevan,
llevarla.
Pero no pero creo
es
que
optativa.
No, sí llevan ética, solo que no están en, o sea, no pueden elegir al profesor.
Pero no con el CHH.
No, pero la tienen que llevar, o sea, la llevan en su facultad, pero
pero no la llevan con los mejores profesores que somos los del CHH. ¡Punto! Pero le puede decir Gerardo a su hijo que mejor se mete, dígame, yo puedo optar, que quiero tomarlo con Marta Yolanda o basta bueno con María Dolores.
Basta bueno, ¿qué te pasa?
Saluditos a Judith Rodríguez y dice, entonces dice José Calderón, ahora entiendo por qué Gerardo de la Riva te está regalando las tazas, dice,
sí,
para
el lugar de la manzana.
Papá. Sí, saludos, y aquí la tengo, cabal. Pero bueno, en fin, MD, buenas tardes, bienvenida.
¿Qué tal? Muy buenas.
Formalmente, ¿verdad?
Así es, muy buenas tardes.
¿Te vas a comer el gelato de George?
Claro que es, que por supuesto, por cierto que no me ha
pasado. Aunque tengas frío.
Sí, no, es que ya le movieron o lo dejaron fijo, no, por lo menos ya le,
ahora me va a
le subieron
a mí
tres rayitas, porque sí estaba en tres rayitas y tuve que mover la prensa porque parecía que estábamos en el puerto con la playa y mira, quienes están viendo van a ver cómo se levantan se mueven las hojas de la prensa.
Pero bueno, MD. ¿De qué vamos a ver? Veo que traes el libro de uno de nuestros amigos, Martín Krause.
Así es, fui a la biblioteca de Jorge.
La de George.
Así es, y encontré este libro que me parece un muy buen libro, La economía explicada a mis hijos. Si usted quiere tener un acercamiento a estos temas, creo que este es un muy buen libro que le puede ayudar a empezar a entender de forma muy práctica, muy didáctica, temas básicos. Y hoy precisamente quiero platicarles de dos temas que son más No son un tema, o sea, voy a usar una noticia local, no local, voy a usar una noticia actual para poder discutir estos temas. Yo sé que hay otros temas que son más, no relevantes, pero sí más urgentes, como el tema de lo que se está dando en el Ministerio Público, que ahí lo que haría, y hago este paréntesis, lo único que diría es que no debemos perder de vista el tema de la institucionalidad, y segundo, que le conviene, a quien más le conviene es a la fiscal demostrar o hacer estos cambios de forma objetiva y que pueda sustentarlo de forma objetiva el por qué se hacen algunos los cambios que se hacen por el bien no solo de su periodo de al frente de esta institución sino también por esa certeza o esa percepción que se imparte y que se busca la verdad para impartir justicia o para obtener justicia, más que impartir, para obtener justicia en el Ministerio Público. Así que después de este paréntesis hecho, el tema que les quiero platicar hoy es el tema de las Olimpiadas. ¿Por qué el tema de las Olimpiadas en Tokio?
Que por cierto, sobre de eso, una situación lamentablemente política que está arruinando los principios sobre los cuales, milenarios sobre los cuales se sustentan las Olimpiadas, trató Luisfi en su artículo de hoy, que aprovecho a recomendarlo, por cierto.
Sí, habló algo sobre la cultura woke.
Así es, sí. MD.
Entonces, lo que yo les quiero hablar es traerles dos conceptos que son muy importantes, que lo damos por hecho, pero que no son posibles si no existiera un sistema o una sociedad libre. Y es el tema de la división social, de la división del trabajo y de la cooperación social. Van unidas la una de la otra. Y lo vemos tanto que creemos que se da por hecho. Es como decir, bueno, sí, todos los días me voy a levantar, y sí, así va a ser. Pero el tema aquí es que la división del trabajo y la cooperación social no son posibles si no hay una sociedad libre. ¿Y por qué uso el tema de las Olimpiadas? Porque para que se puedan desarrollar las Olimpiadas hay tanta división del trabajo que es impresionante pensar qué se necesitó para que usted pudiera observar la inauguración, para que los atletas pudieran llegar a las instalaciones, para que se pudiera dar esta actividad y toda la división del trabajo que hay para poder lograr esto y toda la cooperación que hay alrededor. Y aquí voy a hacer un paréntesis y voy a jalar un concepto, voy a tomar un concepto que usa Hayek en cuanto a los cosmos y el taxis. Cosmos se refiere a la sociedad y el taxis a las organizaciones que tienen un fin específico y que actúan dentro de la sociedad.
Bueno, cosmos es el orden espontáneo y los taxis son los...
Por eso, el orden creado. Entonces, pero al final ese cosmos es esa sociedad que no persigue un fin específico, sino cada organización dentro de esa sociedad persigue fines, pero en sociedad cada quien persigue sus propios fines, pero para poder cooperar para poder lograr mis fines tengo que cooperar. ¿A qué voy con esto? Que las personas que, por ejemplo, los pilotos de avión persiguen sus fines y para perseguir sus fines tienen que cooperar con una empresa que los contrate, que a su vez la empresa coopera con sus clientes para que los contraten para poder realizar viajes y poder tener dinero para conseguir sus fines. Entonces, a lo que voy con esto es que hay tanta, para que haya cooperación tiene que haber división del trabajo. ¿A qué me refiero? A que tienes que tú hacer algo que yo no sé hacer o que no puedo hacer o no quiero hacer y que lo haces mejor tú, o no me conviene hacerlo porque si lo hago dejo de hacer algo que es mejor, más rentable para mí. Entonces, necesitamos dividirnos el trabajo. Tú haces unas cosas, yo hago otras.
Por medio de las ventajas comparativas.
Efectivamente, eso es.
Que sería bueno que le expliques a los oyentes.
Okay,
la diferencia entre ventaja competitiva y ventaja comparativa. Mejor dicho, voy a ser como estudiante. ¡Profe!
¡Profe! ¡Cuando le conviene!
¡Profe! ¡Mire! A ver, explíqueme. ¿Qué es una ventaja competitiva? ¿Qué es una ventaja comparativa? ¿Y por qué es importante en el tema que nos está explicando de la división del trabajo?
Es importante.
Marito solo se ríe.
Me da risa porque hablas de comparativa y competitiva y eso jamás se les ocurre, créanme, pero esta estudiante.
Es avanzada esa estudiante.
Es avanzada cuando le conviene, pero démosle. Entonces, esto es importante entenderlo porque no necesariamente tenemos que hacer todo. O sea, podemos hacerlo todo, pero no nos conviene hacer todo. Un ejemplo muy bueno es el ejemplo que daban, déjame buscarlo aquí.
Aquí está. El de Michael Jordan.
El de Michael Jordan, efectivamente.
Ese no era lo daban el aquí, que nos enseñaba.
Pero el de Michael Jordan. Michael Jordan puede hacer su jardín y le encanta hacer su jardín, pero también juega muy bien básquetbol. La pregunta es, ¿dónde le es más redituable a Michael Jordan invertir su tiempo? ¿Dónde va a generar mayor riqueza? ¿Haciendo su jardín o haciendo o jugando, entrenándose y jugando partidos de básquetbol? Y es ahí donde, aunque puede hacer las dos cosas, es mejor en una, que le conviene más hacer una y la otra. Y aunque lo hiciera mejor que su jardinero, aún así, le conviene que el jardinero haga su jardín.
Eso me acaba de recordar una conversación de ayer, ¿te recuerdas? La de...
Ah,
ya
sí,
sabes.
Pero
no puedo decir ese refrán al aire.
No, claro que por supuesto que no. Es que...
Pero sí,
hay que tener cuidado con los periodistas, porque
ya,
si no...
Ya te recordaste.
Sí, ya me recordé. Efectivamente, y es que aunque tú lo hagas mejor, es más redituable que lo haga alguien más, porque hay un costo de oportunidad, y eso también es otro tema que no se habla mucho.
El costo Ojalá la luna nos esté escuchando.
El costo de oportunidad es que por hacer algo, dejo de hacer otras cosas, y entonces se vuelve un costo de oportunidad cuando lo que estoy haciendo me conviene más que lo que dejé de hacer. Se vuelve un sacrificio cuando obtengo menos por lo que estoy haciendo que por lo que dejo de hacer. Entonces, mi punto aquí es que para poder llegar o para poder tener todo lo que tenemos, se necesita libertad. Libertad de que cada quien, desde el punto de vista ético, pueda decidir qué es lo que quiere de su vida, a qué se quiere dedicar, y que en esa búsqueda de a qué me quiero dedicar, encontrar con quién coopero, a quién le agrego valor para lograr yo mis fines. Y siempre les digo a mis estudiantes, ¿ustedes creen que el teléfono que ustedes tienen es porque alguien en Taiwán, en Singapur o en China pensó, pobrecito ese chapín, va a necesitar un teléfono, voy a trabajar en una empresa para hacer teléfonos? No, cada quien perseguía sus fines pensando cómo logro obtener mis fines de forma legítima, de forma lícita, y es dedicándome a algo que a alguien le interese pagarme por lo que hago. Y entonces es ahí donde se logra lo que conocemos como cooperación social, que no está peleado con los fines individuales. Al contrario, necesitamos fines individuales para poder cooperar. Entonces, ¿qué sucede? Que en una sociedad libre, donde se respeta la vida y la propiedad y la libertad, no voy a obligar a nadie a que me mantenga y me dé y me provea mis fines, que podrían ser comer, que podrían ser tener una casa, que podría ser estudiar, no obligo a nadie a que me provea mis fines, sino en una sociedad libre yo necesito buscar socios para cooperar con ellos, darles algo que a ellos les beneficia para obtener algo que yo necesito. Entonces, para mí las Olimpiadas fueron una excusa para poder hablar acerca de este tema tan importante, porque lo damos por hecho y no nos damos cuenta que necesitamos primero tener libertad para elegir fines, para poder decidir a qué me voy a dedicar, porque eso es la división del trabajo, en qué me voy a especializar, qué quiero hacer con mi vida. Luego, necesito libertad para poder cooperar, establecer con quiénes puedo establecer negociaciones. Y por último, necesito de esa sociedad libre que se respeta mi propiedad para poder disponer de lo que obtengo de esos intercambios. Entonces, lo damos por hecho, pero cuando no vivimos en una sociedad basada en esos principios, empieza el problema de los fraudes, las estafas y, por último, las extorsiones. ¿En cuanto a qué? Lo que es mío no es mío porque o me extorsiona el gobierno o me extorsionan los criminales.
Quiero, ahí tenemos varios comentarios, uno de ellos de nuestra amiga y colega catedrática Judith Rodríguez, que saludos. Habla, sí, saludos a Judith, que habla del tema de la división de trabajo de Henri Fayol. Henri Fayol, que fue un ingeniero de minas francés, al que se le considera el desarrollador de la que se conoce como la teoría clásica de la administración. Solo quería yo hacer una aclaración, porque no es que la división del trabajo sea un concepto de Fayol, sino él simplemente, por lo poco que conozco de él, lo aplica a la teoría de la administración, pero realmente este es un concepto que lo podemos encontrar en el mismo Aristóteles, tanto en la política como en ética Nicómaco. Ya habla él de esta importante cooperación libre, las personas que cooperamos e intercambiamos con otros, cada quien buscando sus fines en ese proceso de intercambio. Pero antes de llegar a Adam Smith, sí. O sea, Adam Smith, y precisamente quería yo llegar a Adam Smith. Adam Smith es quien, se le conoce como el fundador de la economía moderna, a Adam Smith, que publica el origen y las causas de la riqueza en 1776, casualmente el mismo año de la independencia de las 13 colonias inglesas en América, que van a dar origen a lo que hoy conocimos como Estados Unidos. Pero obviamente antes de llegar a Adam Smith, están primero los trabajos de Aristóteles, luego tenemos el aporte de los ilustrados escoceses, de John Locke, por ejemplo, y finalmente llegamos a Adam Smith y a sus discípulos, que tristemente fueron malinterpretados por Marx, o no fueron entendidos por Marx. A Marx se le presenta como un gran genio, pero yo creo que fue una persona que no tenía realmente un orden mental claro, porque al confundir a David Ricardo, porque por ejemplo lo de las ventajas comparativas y competitivas que estábamos hablando ahorita, eso ya es desarrollo de David Ricardo a partir de la lectura que él hace de Adam Smith. Pero la lectura que hace Marx de David Ricardo es pésima, no entendió nada, se confundió totalmente, aunque hay que reconocer que hay una parte de la teoría de David Ricardo que se puede prestar a esa confusión, pero si realmente hubiese sido un genio Marx, no se debe haber confundido y causado semejante
o pudo haberla clarificado, pero
problema a los oportunistas que se aprovecharon de sus errores, lo cual, y se siguen aprovechando a la fecha.
Lo cual es muy interesante tener también el conocer la historia, la biografía de Marx, porque eso también te ayuda a entender muchas cosas. Y hablando de lectura, que dijiste que no leyó bien, voy a leer esta parte de lo que habíamos hablado del ejemplo de Michael Jordan, que posiblemente no fui muy clara, pero que aquí se los voy a leer y espero que quede más claro. Esto es el libro de La economía explicada a mis hijos, de Martín Krause, y dice, veámoslo con otro ejemplo. Supongamos que Michael Jordan comprueba que el césped en el jardín de su casa está muy largo y requiere un recorte urgente. Se le plantea el dilema de dedicar el próximo domingo a cortar el césped o jugar un partido de básquetbol. Sabe que puede llamar a Carlos, su jardinero, pero dadas sus condiciones atléticas, resulta claro que Jordan es más eficiente que Carlos cortando el césped. Por supuesto que también lo es jugando al básquetbol. ¿Qué debería hacer Jordan? Evaluando las opciones en términos monetarios, estaremos todos de acuerdo en que le conviene ir a jugar ese partido por el que ganará miles de dólares y contratar a Carlos para que arregle el jardín. Esto es así porque Jordan es comparativamente o relativamente mucho más eficiente que Carlos jugando al básquetbol que cortando el césped. Pese a todo, Carlos es relativamente competitivo en una actividad, lo que genera el interés de ambos en cooperar. La decisión de Jordan se entiende aún mejor si introducimos un importante concepto en el análisis económico: el costo de oportunidad. Cuando nos enfrentamos a una decisión como la de Jordan, no debemos tomar en cuenta el costo directo de cada una de las alternativas, sino el de la alternativa que no elegimos. En este caso en particular, el costo para Jordan de elegir cortar el césped no es el esfuerzo que dedique a esta tarea o el ahorro que realice sobre el que tendría que pagarle a Carlos, sino que debe tomar en cuenta el costo de oportunidad, que es lo que ganaría si fuera a jugar. En este caso, el verdadero costo de elegir arreglar el jardín asciende seguramente a varios miles de dólares. Por otra parte, el costo de oportunidad de ir al partido es el de pagarle a Carlos por cortar el césped. Si comparamos un costo con otro, resulta evidente que a Jordan le conviene ir a jugar y contratar a Carlos como jardinero.
Excelente, excelente ejemplo para por qué las personas cooperamos. Independientemente de nuestras capacidades, siempre va a haber algo en lo que somos más eficientes, aunque fuéramos los mejores en todo. No podemos dedicarnos a hacer todo, porque al final nos terminamos desbordando.
Ya sonó a catarsis.
Lo mejor es cooperar con otras personas.
Claro.
Y dedicarte a aquello a lo cual en lo cual eres más eficiente, en lo cual eres más productivo, no solo para poder crear más riqueza, sino para no desbordarte.
Ya no vimos el costo de oportunidad emocional, ¿verdad? Solo lo vimos financieramente hablando, pero no el costo de oportunidad emocional y físico. Efectivamente, entonces mi tema aquí es, el hecho de tener sociedades libres nos permite cooperar pacíficamente, nos permite perseguir nuestros fines, incluso nos damos cuenta que hay un mayor desarrollo, incluso en la especialización, en la división del trabajo, logramos darnos cuenta que existe esa especialización conforme logramos cooperar de forma pacífica en sociedades en las cuales se respete el derecho a tu vida, a decidir qué vas a hacer con tu vida, y tiene el tema de la división del trabajo. ¿Qué vas a hacer con tu libertad, que es actuar para conseguir tus fines, de ese propósito que te has hecho? Y por último, el de propiedad, que es el respetar lo que logras con tus acciones en esa búsqueda del alcance de tu vida.
Que debe ser tuya, tu vida y tus metas, no las metas de los otros. No hay que ser second handlers.
No, y que es tu vida y es tu responsabilidad. Yo, por lo general, me gusta esta frase de Oscar Wilde, porque creo que es muy clara, y dice, vive tu vida, porque el día que te mueras, nadie va a morir por ti.
Sí, tu vida es solo tuya, pero eso es algo que le cuesta a la mayoría entenderlo, por toda esa confusión,
pero es que implica,
y todas esas contradicciones que tristemente desde muy pequeños vamos aprendiendo y que luego tenemos que desaprenderlas, muchas de esas lecciones contradictorias que con la mejor de las intenciones, pero sin haberlas totalmente razonado, nos las comparten nuestros padres, nuestros maestros.
Así es.
Lo vemos en los medios de comunicación, ahora todo este relajo, este comentario, el artículo de Luisfi es políticamente incorrecto, pero correcto, ¿no? Entonces, estamos viviendo unos tiempos de mucha incertidumbre, de más incertidumbre. En términos del mundo cripto, de las criptomonedas, estamos en un tiempo de FUD, F-U-D, Fear, Uncertainty and Doubt. ¿Qué es el otro? Bueno, miedo, incertidumbre y dudas, si estoy en lo correcto, si recuerdo que eso significa FUD. Entonces, eso se presta a un oportunismo terrible que nos hace daño a todos. Pero bueno, MD.
Pues, solo quería concluir con este tema de la división del trabajo, y esto se da, ojo, que la división del trabajo es individual. O sea, no vamos a decir, es que este país, porque entonces ahí empezamos a la planificación, y creer que podemos decidir los fines de los demás y decir, este país se va a dedicar a esto, este país, si bien es cierto, hay características que permiten que ciertas regiones sean más propicias, como por ejemplo, para producir ciertos productos, no voy a pretender que en Guatemala tengamos salmón, porque las condiciones climatológicas no nos permiten cosechar salmones o tener salmones. Pero eso no implica que no dejemos que cualquiera que lo quiera intentar lo haga. Entonces, mi punto es que esos colectivismos que logramos, a veces tenemos, también inciden en obstaculizar la cooperación.
A ver, tenemos una pregunta de Rodrigo Lacayo, dice, y primero voy a plantear que aquí, Rodrigo, no estamos hablando de países, no estamos hablando de colectivos, no estamos hablando de abstractos, sino estamos hablando de individuos. Entonces, en principio, la pregunta de Rodrigo, tal y como la plantea, no se puede contestar, porque está mal planteada, y ese es parte del problema que debemos entender. No es China que está produciendo e importando a Estados Unidos, y que Estados Unidos viene y exporta menos a China, entonces Rusia, no, ese es el origen del problema. A ver, MD, ¿cómo le responderías tú a Rodrigo? Dice, ¿qué opinan? ¿Se le debe permitir a China ser el país manufacturero de productos de consumo? ¿Cómo le responderías tú a Rodrigo?
Hay un capítulo muy interesante al inicio de este libro que se llama De la ética a la economía, y tiene un apartado, una sección en este capítulo que se llama individualismo metodológico. Que esto es algo muy relevante a la hora de hacer los análisis, porque lo que nos dice el autor en esta sección es que estas abstracciones que hacemos deben tener un límite. O sea, podemos decir China y pensar en la situación, en el lugar geográfico, podemos pensar en ciertas características, pero no podemos ir más allá de eso, como decir, y es lo que también Hayek habla, y es el cosificar las cosas. O sea, es de primero China una cosa y después reificar, que es darle características individuales, de humano.
Antropomorfismo.
Exacto, antropomorfismo. No podemos llegar a eso, porque entonces, primero, lo convertimos en una cosa, o sea, ya existe, de lo abstracto lo pasamos al concreto, y después damos el otro paso, que es convertirlo en un ser. Entonces, en este libro lo que el autor nos ayuda es a entender que, primero, todos somos individuos, y como individuos pertenecemos a varios colectivos, pero que no podemos hablar más del colectivo que lo que pueda dar ese colectivo. Por ejemplo, un colectivo es el colectivo de yo vivo en tal zona, pero eso no quiere decir más que vivo en esa zona, nada más, o vivo en Guatemala. Pero eso no quiere decir que como vivo en Guatemala, entonces tengo ciertas características físicas. No, lo único que puedo decir que vivo en Guatemala es que seguramente conozco quién es el presidente, seguramente tengo un clima envidiable todo el año, seguramente, o sea, que no puedo llegar a decir, el Chapín es aquí, es allá. O sea, no podemos llegar a tanto como para después llegar a conclusiones sobre eso. Entonces, la pregunta de si podemos permitirle a China, entonces lo primero que uno se pregunta es, ¿quién le va a permitir? O sea, ¿cómo?
Según Rodrigo Donald Trump.
Es que empezamos por ahí. Luego, China, pues es un país que...
Mejor dicho, Donald Trump no le va a permitir a China. Bueno, o no le permitió a China cuando
entonces,
era presidente.
El tema de...
Es que es un tema político aquí.
Claro.
Me explico, están confundiendo
tal,
peras con manzanas.
Claro, China como tal es un país y tiene ciertas características y sabemos cuál es un sistema político que no es libre. Se han logrado ciertas libertades económicas, pero no una libertad política, lo cual incide en que no sean libres.
Libertades sí. Económicas que van en retroceso.
Exacto.
En China.
O sea, es que al final cuando empezamos a hablar
libertades para quién, para las personas.
Sí, pero cuando hablamos de libertades llega un momento en que corremos
no
el riesgo.
No hay libertad.
Exacto. Corremos el riesgo de hablar de permisos más que libertades.
Así
y entonces,
es.
Bueno, entonces con el tema de China es quién le va a permitir. O sea, al final, no, o sea, si hay alguien que permite o no le permite, estamos hablando de un autoritarismo y eso hay que tener cuidado también.
Voy a hacer una comprobación de lectura a los miembros de la Liga de los Liberhéroes que están en el club de lectura del Manantial. Vamos a ver si se recuerdan y quién lo puede citar a la respuesta que le da Howard Roark al dean de la universidad cuando están discutiendo el tema de la construcción de edificios. Solo eso digo porque no quiero tampoco aquellos que lo quieran leer. Y eso es del primer capítulo, pues nada más.
No vamos a decir,
no
que,
vamos a decir
que era el mayordomo. El asesino.
Pero vamos a ver quién de los miembros de la Liga de los Liberhéroes se recuerda esa frase que ha sido, por cierto, malinterpretada. Y por muchas personas, esa frase, esa respuesta que le da Howard Roark al dean en el primer capítulo.
¿Al decano?
Sí, ha sido, y por cierto, en The New Ideal hay una interesante, yo lo quería compartir con los miembros del Club de Lectura de la Liga uh-huh. de los Libereros, porque hay una interesante reflexión. Es un ensayo corto acerca de cómo ha sido malinterpretada y chanfleada también esa frase, digo chanfleada porque ha sido manipulada de cómo fue el contexto dentro del cual fue escrita, en el contexto en el cual Howard Roark responde, pero me parece fabulosa para esto. Yo, este es un tema profundo que el origen, o sea, implicaría invitar yo a Y me encantaría algún día tener una ética de la libertad radial y dar el curso radial a todos para que pudiéramos ir al origen de confusiones como estas. O sea, aquí no es de quién le va a permitir a nadie. Ese es el origen del problema. El origen del problema es permitir que ya sean chinos, gringos, chapines, argentinos, franceses, venezolanos, cubanos, cualquier individuo tenga que pedirle permiso a alguien para poder producir. Ese es el origen del problema. El que los gobernantes se metan en temas que no les corresponden. Entonces deja de ser un tema económico, se convierte en un tema político y además de eso que va contra la naturaleza de lo que es un gobierno y la naturaleza del individuo. Los únicos que pueden decidir producir, qué van a producir y los riesgos que van a correr al producir son las personas, independientemente de su nacionalidad. Además de eso, ese análisis erróneo, porque perdón, Rodrigo, yo te aprecio mucho, pero es un análisis erróneo y hay que tener mucho cuidado en eso.
Ya nos dijo que nos juntemos con un vinito.
Me parece, pongámosle fecha, pero en serio, Rodrigo.
Yo estoy de acuerdo.
Mándame un WhatsApp y nos ponemos de acuerdo. Me parece fabuloso, pongámosle fecha, pero ya, porque ya se te extraña, amigo, pero me parece que damos de que nos reunimos y hablamos de este tema y además de eso disfrutamos de tal vez algún plato de nuestro querido amigo el chef Rodrigo Lacayo.
Lo digo pues,
Mire, yo llevo los ingredientes, nosotros llevamos los ingredientes.
Va, está bueno, pero yo me apunto, bueno, nos apuntamos también.
Pero... El punto no es broma, ahora, Rodrigo. Solo quiero... El punto es que hay que entender que primero que todo, en todo el mundo, mal que bien, se produce algo.
Así es.
La diferencia es cuánto intervienen los gobernantes en esa decisión libre de las personas de qué producir y qué consumir.
Mira,
y ese es el origen del problema, y eso es lo que tenemos que combatir. No es que estemos a favor de Xi Jinping, o a favor de Vladimir Putin, o a favor de Joe Biden, o a favor de Donald Trump. No, eso es terrible.
López Obrador.
Eso, López Obrador, aquí dice MD, o nosotros Alejandro Yamatei, qué horror. No se trata de yo estoy detrás de mi presa y ese es lo máximo. No, todos violentan de alguna manera los derechos individuales de las personas, unos más que otros. Si queremos progresar y vivir la mejor vida posible, tenemos que acabar con eso. Pero bueno, MD va a seguir con nosotros un rato más, así quiero, que yo...
Hay varias frases.
Tenemos que ir a una pausa.
Va. ¿Las y cuando regrese les voy a contar una frase. Hay muchas frases que me encantan de la rebelión de Atlas. Pero tú hablabas ahora del papel del gobierno y se las voy a leer cuando regresemos.
Me parece buenísimo. Y Rodrigo, mándame un WhatsApp para ver cuándo nos juntemos, organizamos la reunión. Me parece buenísima idea. Pero antes de eso, también me parece una buenísima idea Hub Reforma, que es un proyecto de Ubica Desarrollos, que se trata de un edificio de oficinas eficientes con una ubicación privilegiada en la séptima avenida A y décima calle, la zona nueva, en 9, en el área financiera y corporativa de la ciudad, a media cuadra de la avenida Reforma y con fácil acceso al transporte público cercano y múltiples accesos. La ubicación también es atractiva por su cercanía a servicios legales y de salud, la zona hotelera y el aeropuerto. Para mayor información o para una cita que me parecería buenísimo, comuníquese al WhatsApp 41 47 20 46. Lo voy a repetir para que lo apunte: 41 47 20 46. También puede buscar Hub Reforma en Facebook y en Instagram o visitar hubreforma.com, que se escribe H-U-B reforma.com. Más adelante les vamos a comentar acerca de las ventajas financieras de invertir en Hub Reforma. Pero ahorita, amigos, nos vamos a una breve pausa y yo también quiero compartir los mensajes que nos han dejado, como este de J. Gómez 23, que me encanta, MD. Y nos vamos con este a la pausa, y para que vean que estamos también en YouTube acompañando a los oyentes. Saludos, Liber amigos. La UFM es lo mejor que le pasó a Guatemala. Es un orgullo. Por la UFM, aún tengo un poco de esperanza para Guatemala. Un poco de esperanza. J. Gómez, ¿y qué? ¿Y Libertópolis?
Pues es que al final es un resultado.
¿Qué? Porque somos graduados del Amarro.
Pero
entiende mucho más que muchos de graduados de la Marroquín.
Pero estuvo en el CES.
Sí, así es.
Y al final el CES, realmente es el CES el que genera del CES surge la universidad, del CES hay más personas que se involucran con estas ideas. Y Jorge, si bien es cierto, no se graduó de la Marroquín, sí estuvo involucrado en el CES, tengo entendido. Y muchas personas no han estado involucradas en la Marroquín. Pero mira, hay una historia muy interesante, y rápidamente, porque sé que tenemos que ir al corte. Hay gente que no se graduó de la Marroquín, sin embargo entiende muy bien las ideas, porque hay mucho material que se ha compartido, hay mucho material que existe generado por la misma universidad y ahora también por nosotros, que entiende estas ideas. Y yo recuerdo la historia de unas personas, no recuerdo si era de San Juan Comalapa, que llegaron a la universidad porque querían conocer a la persona que escuchaban en los videos. Así que
nos vamos a la pausa.
Vámonos a la pausa.
Solo le quiero agradecer a Michelle Fernández. Es que yo hice una pregunta y lo respondió Michelle. Dice, no es quién me va a dejar hacerlo, sino quién me lo va a impedir.
Y bueno, entonces, ¿para qué me dices?
¡Vamos a la pausa! ¡Vamos! Y que MD se coma su gelato de amaretto.
Como dice Chamela Vargas.
¿Qué?
No vine a ver si puedo, sino porque puedo, vengo.
Vamos a la pausa y regresamos en unos minutos. Quédense con nosotros.
Libertópolis. por la 102.1 FM y todos nuestros medios virtuales. Libertópolis, el valor de la verdad.
Gracias a Archie Hernández por acompañarnos y por compartir nuestro programa. Y además de eso, después vamos a, cuando hablemos del tema del COVID-19, vamos a comentar y vamos a leer el mensaje que nos deja de cuál fue su experiencia hoy que se fue a vacunar. Y también, por cierto, le quiero decir, todavía no he dicho quiénes son los liberamigos que han compartido nuestro programa, pero le tengo que decir a José Calderón, que le está diciendo a Michelle Fernández que hoy la chamarrió a la hora de compartir, que al menos hoy la primera que compartió, que puedo ver, es Michelle, José. Así que por lo menos hoy sí, ella te ganó. Sin embargo, creo que él le ganó en la semana. De ahí, bueno, ya había saludado a Judith Rodríguez, a Ana Jimena Aguilar, a Gerardo de la Riva, a Rocío Quiroga Rabanales, Luis Paz Pais, a Rafael Mendoza, Leslie Quiñones dice, sin duda será un gran programa. Dos damas dialogando en nuestra realidad nacional. Saludos. Aunque la realidad nacional todavía no hemos conversado. Más adelante lo vamos a hacer, pero muchísimas gracias, Leslie. También gracias a Juan Godínez, que ya compartió. Buenas tardes, Rubén Obregón. Meme Capilla también ya compartió desde Coatepeque. Noé Santiago dice, escuchando la cátedra de MJ y MD por Libertópolis al mediodía. Muchísimas gracias. Judith Rodríguez, gracias MJ y MD, me encantan sus disertaciones. Dice Judith Rodríguez que muy bueno el ejemplo de Michael Jordan.
Sí, viene en el libro.
Así lo que dice, es. Michelle Fernández, digresión con catarsis. De ahí Raúl Quevedo y Rodrigo Lacayo andan discutiendo del tema de China. Carol Piedrasanta dice, buenas tardes, creo que me gusta cuando están las dos. El programa se vuelve muy dinámico y bastante educativo. Las mujeres somos más pilas, dice.
Estoy de acuerdo.
De ahí, Constructores Montenegro dice que él se apunta, me imagino, que a las clases de ética de la libertad radial. Y finalmente, Shatsi Gutiérrez, gracias por compartir nuestro programa. Y en el caso de Twitter, saludos a Verónica Ruiz y a Pedro Pablo Vázquez, que ya nos acompañan y comparten nuestro programa. Y Pedro Pablo agrega, interesante la cátedra del día. Definitivamente la Universidad Francisco Marroquín es un baluarte de la libertad en América Latina, y Libertópolis es la voz disidente del cuadrante. Hoy me hicieron recordar mis clases de administración en la Universidad Galileo. ¡Qué maravilla, Pedro Pablo! Pero bueno, ahora vamos con María Dolores. Adelante, MD, y las frases que nos tiene pendientes. Adelante.
Efectivamente, tengo una frase que siempre me ha gustado tengo varias frases que me han gustado del libro de La Rebelión de Atlas. Pero esta es una que me gusta mucho usar o recordar cuando hablamos de los permisos y cuando hablamos del tema de que vivimos más que por derecho, vivimos por permiso. Incluso recuerdo que yo escribí un artículo hablando de esto cuando en alguna ocasión platicaba con un restaurantero y me comentaba que tenía que pedir permiso para reparar el techo de su local. Y entonces le pregunté, ¿cómo así? Si este es tu propiedad, o sea, tú puedes, pues, arreglar eso, ¿no? Dice, tengo que pedir un permiso, y me explicó los permisos que tenía que pedir. Entonces me pareció tan surrealista y que pensé, bueno, es que realmente estamos viviendo más que por derecho, por permiso. Y entonces esta frase de La Rebelión de Atlas, que quienes ya la han leído la van a recordar, es cuando advierta que para producir necesita obtener autorización de quienes no producen nada, cuando compruebe que el dinero fluye hacia quienes trafican no bienes, sino favores, cuando perciba que muchos se hacen ricos por el soborno y por influencias más que por el trabajo, y que las leyes no lo protegen contra ellos, sino por el contrario, son ellos los que están protegidos contra usted, cuando repare que la corrupción es recompensada y la honradez se convierte en un autosacrificio, entonces podrá afirmar sin temor a equivocarse que su sociedad está condenada.
Vamos a ver, ¿cómo se llama? Comprobación de lectura. ¿En qué parte de la rebelión de Atlas se encuentra ese párrafo que también ha sido citado incorrectamente hasta en la fecha en la cual fue escrito? Yo recuerdo que una vez me lo compartieron en varias ocasiones, uh-huh. pero recuerdo que me lo compartió mi mamá. En una ocasión decía, frase de Ayn Rand de 1927 o algo así, o 1921, decía, la gran. Ayn Rand en esos tiempos todavía era una presa de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, y ni siquiera había imaginado que iba a poder irse a escapar literalmente a Estados Unidos y llegar a ser la importante escritora y filósofa que es, aunque ya haya muerto, pues, pero uh-huh. su trabajo es, el fruto de su trabajo es universal. Y le guste a quien le guste, dentro de 500 años se seguirán hablando, y espero que aún más de lo que se habla hoy, del objetivismo y de los principios que ella elaboró, y que la lean mucho más personas. Yo como objetivista eso quisiera, porque algún día quiero vivir en esa sociedad de personas libres, de personas responsables, en busca de su felicidad y con menos obstáculos para poder alcanzar esa felicidad. Personas más claras, más íntegras, sin resentimiento, sin amargura, o sea, es que toda esa confusión, pero bueno, este es un tema más profundo, es un tema psicológico, pero uh-huh. tristemente la frustración de muchísimas personas que se termina convirtiendo en una amargura y en una cólera contra aquellos
que
tienen lo que él o ella no tienen. El origen de eso es todas esas ideas falsas que han admitido como verdaderas y a partir de las cuales actúan.
Es que mira, para mí el tema es, cada quien puede vivir lo frustrado que quiera y lo triste que quiera mientras no lo proyecte o busque la causa en los demás. Hay otra frase en una, si ustedes tienen la oportunidad, esto es un discurso que da J.K. Rowling, quien es la autora de Harry Potter, y en el discurso habla de varias cosas, habla de su época en la cual pues no tenía dinero y estaba escribiendo.
Hasta homeless.
Exacto. Pero habla de una parte donde dice, echarle la culpa a nuestros padres de lo que nos pasa tiene fecha de caducidad. Si lo queremos llevar más allá de esta frase, es echarle la culpa a los demás. Debería tener una fecha de caducidad.
Pero lamentablemente no lo tiene, esa es la realidad de
Medellín. Porque entonces, al final, es muy válido, es muy beneficioso, o sea, le conviene a los políticos de turno que siempre haya un ajeno o alguien que es el causante de mis males, porque entonces yo no puedo resolver esos males y surge él como un tercero que me va a proteger contra esta causa externa que origina lo que yo estoy sufriendo. Si bien es cierto hay externalidades, si bien es cierto hay cosas que no podemos controlar porque así es la vida, como las incertidumbres que en las que vivimos, también es cierto que si nos dejaran en libertad y si se respetaran nuestros derechos, tendríamos más protagonismo de nuestra vida, asumiríamos el protagonismo de esta vida. Y entonces cuando llegara un político a decirnos que nos va a sacar de pobres, que nos va a dar salud, que nos va a dar educación, que nos va a hacer felices, que nos va a llevar a la playa, que todo lo que nos quiera ofrecer el político, uno va a decir, bueno, ¿yo para qué quiero eso si yo lo puedo hacer? Si yo lo puedo conseguir, si yo puedo contratar a fulano para que haga esto, se vuelve irrelevante el discurso político.
El problema es que si no has escuchado otras ideas, y qué bueno que hay voces disidentes, y muchísimas gracias a Pedro Pablo por considerar, y yo coincido con él, que la voz disidente no solo en Guatemala, sino en muchísimos lados, es Libertópolis en general, aunque dentro de nosotros mismos, como pues ya los oyentes han escuchado, existe también discusiones, como debe de ser. Lo triste, MD, es que se aprovechan de, en el caso del ejemplo que tú pones, se aprovechan de un principio básico de la naturaleza de nosotros, de nuestra especie, de la naturaleza humana. Y es el deseo de alcanzar los objetivos, voy a decir, no con el menor esfuerzo, sino con el menor uso de recursos, que por supuesto incluye
optimizar
tu esfuerzo.
El uso de recursos.
Entonces, yo lo puedo lograr, pero si me lo va a dar este otro, mejor que me lo dé este otro. Entonces, ese es, a menos que escuches, mira, solo te están baboseando, no te va a dar nada, solo te va a usar para llegar al ejercicio, el poder, y hacerse millonario él, su familia, sus cuates y sus compinches, va. Eso es, pero te está usando, o sea, no. Primero que todo es alguien que no produce nada, entonces viene, ah, pero entonces ¿de dónde lo va a sacar? Es fácil, se lo vamos a quitar a los ricos que explotan a los pobres y les han robado su riqueza. Que lo que yo siempre he dicho, pero ¿qué riqueza les han robado? ¿Acaso no son pobres? Y por concepto, por definición, pobre es aquel que tiene muy, muy pocos recursos para satisfacer sus necesidades. Entonces, ¿qué le va a robar al pobre? ¡Ah! Le ha robado la oportunidad, le ha robado el trabajo, le ha robado la tierra. Vienen y entonces los políticos les dan tierras a los pobres. ¿Y qué terminan haciendo los pobres? Vendiendo las tierras que le quitaron a unos o las compraron con sobreprecio para dárselas a los pobres. Entonces, todo este discurso, porque también hay algunos que su resentimiento es, diría, hay uno que es el oportunista, el que le dicen, ay, qué rico, basta, bueno, me van a dar sin que yo trabaje, qué maravilla, el estímulo económico, hay un dicho, para quedarte acostado en el sofá viendo tele.
¿A quién le dan que llore?
Sí, o sea, no. Pero existen otros que son peores, otros que tienen
buscan destruir.
La semilla del odio y la envidia, como es James Taggart, como es Ellsworth Tuohy, como son todos estos personajes que encontramos dentro del imaginario de...
Un resentimiento.
El resentimiento, donde básicamente lo que quieren es que todo mundo sea pobre, que todo mundo sea miserable, que todo mundo sea amargado, porque son incapaces de ver la posibilidad de salir adelante. Entonces, en lugar de estarse fijando en sí mismos y qué es lo que pueden hacer, y al hacer, ahí está el GEM de hoy, el Global Entrepreneurship Monitor, que recién presentaron, el monitor del emprendimiento global, que fue presentado ayer, entiendo, por nuestros amigos de la Universidad Francisco Marroquín, donde ves el ánimo emprendedor, los millones de emprendedores que hay en Guatemala. ¿Por qué? Porque quieren progresar, están preocupados por progresar, y al ir progresando vas creando fuentes de trabajo. O sea, nosotros soñamos con Libertópolis. Conseguimos el capital para fundar Libertópolis. Y al fundar Libertópolis no solo nos estamos siendo nosotros productivos, sino que le hemos dado trabajo. Hubiéramos querido darle trabajo a más personas, pero claro, por lo menos ya a estas alturas estamos hablando de alrededor de unas 15, 20 personas.
Directo e indirecto.
Así es, que trabajan gracias a ese emprendimiento. Y ahorita le va a dar trabajo a alguien más. Vale. El punto es ese, aquel que sueña y emprende va creando fuentes de trabajo que van a beneficiar a otros a mejorar su calidad de vida. Pero buscando sus propios objetivos, pero aquellos que realmente están llenos de resentimiento, igual pueden llegar a ser los gobernantes absolutos dictadores del mundo mundial, van a vivir siempre amargados porque nunca pudieron resolver su verdadera contradicción, porque su verdadera contradicción es en un sentido de vida que asume como verdaderas falacias, nunca se atrevió a cuestionarlas, o nadie le dijo, ¿por qué no revisas tus premisas? Las contradicciones no existen cuando crees que te topas con una. Revisa tus premisas. Entonces, se frustra, no alcanza sus objetivos, entonces, yo soy un frustrado, yo soy un amargado, y a mí no me importa si tengo o no tengo dinero, porque esto no tiene que ver con cuánto dinero tiene alguien, sino con la imposibilidad de alcanzar el propósito moral más alto de toda persona, que es ser feliz. Entonces, ¿su objetivo es cuál? obstaculizar el avance de los demás y sacar toda su envidia, resentimiento, etcétera. Pero bueno, en fin, MD, ¿por qué te da risa?
Nada, porque creo que ya nos fuimos
a... Tú ya te querés, sí, ya no, nos salimos no. de... Y no hemos llegado a la actualidad nacional.
Así es, así que... pero que al final, creo que es importante que tengamos estos principios, entendamos nuestros principios y podamos entonces hacer esos análisis en base a esos principios.
Bueno, y en el siguiente segmento, ¿qué hacemos? ¿Nos vamos con los policías?
Yo tenía un segmento y miren...
No, yo te advertí. Y sabemos que es muy importante la reunión de George.
Tráiganme uno doble.
Ok. Va, tráiganle el mío, que no me comí, no, ahí, porque no me dio tiempo.
Ahorita vemos.
¿Tú en serio? ¿Estoy hablando en serio? No.
Lo que tú quieras. Lo
es un ganar-ganar.
Podemos hablar.
Vamos con lo del video de los policías.
Ah,
y dejemos
cierto.
Y dejemos... Para, de último, a lo mejor le damos chance a Jorge que venga el tema de la actualización del COVID-19.
Ah, sí.
Porque precisamente el artículo de hoy de George se llama Vacunas para Todos. Entonces, a lo mejor todavía le damos chance a George de que venga. ¿Te parece?
Perfecto, me parece.
Bueno, apreciables amigos, pero antes de irnos a la pausa, quiero recordarles algo muy importante, porque si algo tenemos que hacer es mantener el control, mindfulness. Pero a veces tenemos que tomar alguito. Y yo lo que les recomiendo es que se protejan del estrés del día. Pongan atención, del día, con Fortacalm. Todos sabemos que podemos encontrar tranquilizantes naturales, pero Fortacalm es el único tranquilizante y protector para el estrés durante el día, que ayuda a mantener la calma sin perder el enfoque ni afectar la productividad. Fortacalm también previene esos molestos dolores de tensión que sentimos en cuello y espalda. Me acabo de recordar de Karina, ¿verdad? ¿Te recuerdas que le recomendé ayer Fortacalm, cabal? Pida Fortacalm en tiendas Quimfica por WhatsApp al 5202-3122. Apunten 5202-3122. Vamos a una breve pausa. Y regresamos. Gracias, Fabián Fuentes. Saludos, MD y M&M. Muy agradable el programa de hoy. Nos dice vía YouTube. Muchísimas gracias, Fabián. Vamos a una breve pausa y regresamos en unos minutos. Quédense con nosotros.
Sigue en sintonía de Libertópolis. El valor de la verdad.
Y bueno, apreciables amigos, estamos ya de regreso en la emisión del mediodía de Libertópolis y en este segmento vamos a comentar acerca de este ataque que sufrieron unos policías ayer en Huehuetenango, que quedó grabado en un video. Primero vamos a ver el video y luego lo vamos a comentar. Yo... prefiero que lo veamos porque no quiero partir del hecho de que todos lo vieron. Y solo recordarles algo muy importante a nuestros oyentes. Nosotros, una vez, no se incluyan falacias ad hominem. O sea, no se incluyan vulgaridades, no se incluyan ataques a la persona sin argumentos. O aunque esos argumentos sean falaces, nosotros tenemos una política clara en Libertópolis al mediodía. Y es que esos ataques ad hominem no son permitidos. Podemos permitir, y lo solemos hacer, a personas que nos, pues, en fin, pobrecitos. Pero una vez no recurran a ataques ad hominem, pueden decir que la tierra es plana, pueden sacar de contexto las cosas que suelen hacerlas cuando se quedan sin argumentos y las dejamos, porque no están recurriendo a la falacia que sí está terminantemente prohibida en este programa. Y al que no le parece que no lo escuche, nadie lo obliga a escucharnos o a vernos. Y esa es la falacia ad hominem y las vulgaridades. Esa es la política de Libertópolis al mediodía, y al que no le guste, que no nos escuche. O si quiere, escúchenos rabiando en su casa. Pero si recurren a esta argumentación ad hominem, van a ser, primero, eliminados sus comentarios. Y segundo, si continúan por ese camino van a ser bloqueados. Pero bueno, en fin, apreciables amigos, listo ya, Marito. Vamos a ver esta. Es que nosotros lo que hacemos es que le ponemos volumen aquí como que si fueran bocinas.
Ah, va.
Pero bueno, ahorita te lo subo.
No, pero con que lo abras el, vale, el local. Ajá.
Bueno, amigos, vamos a ver el video. Adelante, Marito.
No, hay que quitarle el teléfono porque ya tomaron placa. Hay que quitarle la placa. Así, mira, así ya tenemos porque le vamos. Agárrenlo, agárrenlo, agárrenlo. Vamos allá.
¿Qué es que se puso el dedo, güey?
No seas así ni verga, tú sabes muy bien. Tú sabes muy bien. Bueno, anda, viejo. Ya puso el dedo. No, porque no tienes que andar aquí. Ya puso el dedo, güey. Ya puso el dedo. Ya dijiste el número, güey. No tienes el número.
¿Ustedes creen que somos conspiradores?
Somos principiantes.
Le voy a decir algo. Tienen más allá abajo. Más chavales.
¿Quién puso el dedo? ¿Quién puso el dedo?
Quítale el teléfono.
Dame el teléfono. Dame el teléfono.
Quítale el teléfono.
Puta madre.
No, 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 no.
Dame tu teléfono, la buena.
Van a valer verga. Van a valer verga. Ya, dime quién puso el dedo.
¿Qué ha pasado, pues?
Mire.
Mira, con tranquilidad podemos
venir. Van a venir los demás.
Pins, mañas.
¿Y va a ser peor?
Y bueno, apreciables amigos, vimos obviamente una parte de la agresión, porque no es todo. Lo primero que a mí me sorprende es cómo pudieron grabar esa agresión y luego circularla. Eso es lo primero que me sorprende, MD. Pero bueno, en fin, vamos con nuestra conductora invitada hoy, María Dolores, como corresponde, para que pues comience ella. Emitiendo su lectura de este video que acabamos de ver y a aquellos que nos acompañan en la 102.1 FM escucharon. Adelante, MD.
Bueno, primero quiero aclarar que, o sea, necesitas tener más contexto para poder entender qué está sucediendo aquí. Tengo entendido que esto sucedió en
San Mateo Ixtatán, en Huehuetenango.
En un cruce fronterizo, en un paso entre una frontera y otra. Tengo
en
entendido.
El cruce hacia Gracias a Dios,
gracias
dice,
a Dios, uh-huh.
El cruce en la ruta de San Mateo Ixtatán hacia Gracias a Dios, que es un puesto fronterizo con México.
Efectivamente, entonces, lo que entonces sucede en un cruce fronterizo entre México y Guatemala, se ve que es un camino, pues, no sé si secundario o terciario, en cuanto a que no está asfaltado, a que es un camino de tierra. Luego, lo que también se puede ver es que son varias personas las que están persiguiendo a estos policías. Y se pueden pensar muchas cosas de esto porque hace falta mayor contexto. No, tengo entendido que también ya el ministro de Gobernación dijo que van a investigar esta situación. Tengo más preguntas que respuestas, o tengo más preguntas al respecto con esto. Primero es, ¿qué estaban haciendo ahí los policías? ¿Era un operativo? Si era un operativo, ¿por qué estaban solo ellos tres? ¿Dónde está la patrulla? ¿Dónde está esa inteligencia para llevar a cabo este operativo? Si era un operativo para la trata de personas, combatiendo la trata de personas, o ese es el primer punto. El primer escenario, ¿era un operativo? ¿Dónde estaban las demás, el operativo en sí?
para detener o capturar a estos grupos, supuestos grupos de trata de personas? Esa es una. Dos, si no era un operativo, ¿qué era entonces? ¿Era una forma de buscar extorsión? Porque no olvidemos que también muchos de estos grupos, por la misma corrupción que se genera en este movimiento de personas, que hay desde la trata de personas hasta los que se dedican a... Quiero aquí separar. La trata de personas no es lo mismo que quien contrata a alguien para que lo lleve y lo cruce la frontera. Porque en la trata de personas, la persona a la que van movilizando no tiene la libertad de decir ya no sigo, no tiene la libertad de decir no, va coaccionada. Versus el otro caso, donde contratas a alguien para que te lleve de un lugar a otro usando medios ilegales, porque no tienen visa, no cruzan por lugares fronterizos, y que en ambos casos se necesita, o muchas veces se recurre, a la, no voy a decir cooperación, pero sí al soborno de las autoridades. Entonces, dicho esto, es, si era el operativo en contra de la migración o del trata de personas o cruce ilegal, ¿por qué estaban así? Segundo, si era un tema de extorsión y que este era otro grupo que iba a extorsionar a los que hacen estas actividades, ¿qué fue lo que pasó? Y tercero, lo que están diciendo es quién los delató. Porque a lo que a ellos les interesa es quién los delató. Porque pareciera que sabrían a quién reclamarle esa información que les hicieron llegar a estos. Pareciera que solo son tres policías. Entonces, creo que hay muchas cosas que debería responder el ministro de Gobernación en una investigación que debería hacerse al respecto.
Bueno, eso, de ahí quiero partir yo, MD, que definitivamente esto se tiene que investigar desde qué hacían estos tres policías en este operativo, y solo tres, y con gente que se supone que es tan peligrosa como los coyotes de entrada, o sea, no tiene ningún sentido. Tres policías contra gente que es violenta, contra personas que cuando tienen que escapar dejan tirados, encerrados en un tráiler a personas que terminan muriendo asfixiadas, personas que como no encuentran trabajo en nuestro país y no les queda otra opción, si quieren mejorar, que arriesgar su vida misma para llegar a Estados Unidos, definitivamente es gente peligrosa. Y lo peor es que entre más resentimiento, entre más políticas estatistas, entre más intervención del gobierno, entre más obstáculos a la inversión y a la creación de fuentes de trabajo, que es lo que la mayoría quiere, eso es lo que los que deciden emigrar, uh-huh, y dejar su país, su terruño, es porque van en búsqueda de una mejor calidad de vida. Y están dispuestos a pagar el costo que puede incluir hasta eso. Y entre más obstáculos hay,
sí,
no solo es más caro el proceso, más peligroso, sino son cada vez personas con menos escrúpulos que están dispuestos a meterse a dar ese servicio de llevarlos de su país de origen a Estados Unidos. Y vienen, y habían tres personas solas. Entonces, sí hay que tres policías, por lo menos eso pareciera en el video. Tal vez habían más, pero por lo menos en el video eso es lo que solo podemos hablar a partir de lo que se ve. Desde ahí tiene que comenzar la investigación. Y luego, por supuesto, no justifica la agresión de estos criminales que deben de ser identificados, hay un video, uh-huh, y deben de ser consignados a los tribunales correspondientes y ser acusados de una agresión agravada en contra de los policías. Pero, de nuevo...
Incluso, Marta Holanda, voy a hacer un paréntesis ahí, incluso hasta podría servir esta, si se detienen a estas personas, para iniciar una investigación más profunda y saber con quién están trabajando. con quiénes están trabajando, porque pareciera que trabajan con personas en la policía o con alguna autoridad en el área para estar preguntando quién los delató.
Dice Rafael Mendoza Guzmán, bueno, yo no comparto el juicio de Rafael, que dice que me alegro, 99.99% de estos buitres son corruptos. Yo definitivamente no me alegro de que los agredan, que
no
definitivamente no significa que algunos no merezcan ser enjuiciados, pero si queremos vivir dentro de un Estado de Derecho donde prevalezca el respeto a los derechos de todos y que aquellos que violentan los derechos de otros sean justamente respetando el debido proceso, sean después de ser encontrados culpables, sin lugar a dudas. Si son condenados, deben resarcir a sus víctimas, pero no de esta manera, considero yo. Sin embargo, Rafael Mendoza, yo no sé de dónde se saca el número del 99.99%. Yo me imagino que obviamente esa es una percepción que tienen la mayoría de nuestros compatriotas. Yo no me atrevo a decir que sean el 99.99% de los policías corruptos, pero sí una gran cantidad de la policía. Eso es lo que aprenden, tristemente, desde del sistema. Hay que recordar que el origen del problema es el sistema de incentivos perversos y que tristemente las únicas dos funciones propias de la naturaleza del gobierno, que es velar porque haya seguridad y justicia, como son abandonadas, terminan efectivamente recibiendo entre y corrompiendo una, terminan aquellas personas que llegan a la policía, se terminan muchos tristemente convirtiendo en corruptos, en extorsionistas, en facilitadores del narcotráfico y muchas cosas más, tristemente. Entonces, la percepción, por supuesto, que está basada en hechos reales. Yo, en lo particular, recordarán los oyentes que tienen años de escucharnos, yo en lo particular llevo años de comentar que cada cierto punto por cerca de, en el cruce donde recién hubo un accidente terrible, donde murieron 3 personas con un camión de bloques que venía sin frenos y se pasó llevando varios carros, precisamente ahí donde fue ese choque MD, suelo encontrar los domingos a policías extorsionando, y extorsionan a agricultores que van con su pick-up cargado de fruta o verdura, extorsionan a los motociclistas. O sea, se ve que llegan y ellos ponen su retén donde se les... supuesto de extorsión. Entonces, es lógico que muchos digan, bueno, y se pregunten qué realmente estaban haciendo. Yo no sé
si
era efectivamente un operativo, entre comillas, en orden legal y que les habían ordenado que fueran a hacer esa inspección al cruce de la frontera, o si eran como estos que yo suelo ver cada cierto tiempo en este cruce, y que sin duda los que nos están escuchando en muchas ocasiones han visto algún retén similar, si lo que estaban haciendo era extorsionando y se toparon con las personas equivocadas a la hora de extorsionar a alguien, ¿no? O si, como alguno de nuestros oyentes dijo, eran empleados de estos policías, eran empleados, entre comillas, de estos mismos coyotes y se enojaron. No sé, hay tantas hipótesis alrededor de este hecho que lo único que sí debemos estar todos seguros es que ojalá haya una investigación. Pero es interesante ver la reacción de muchos de los guatemaltecos que se alegran de que estos policías hayan recibido, entre comillas, su merecido. Y no sabemos si ellos eran realmente los que merecían o fueron los que paganos terminaron pagando los platos rotos de otros. Eso habría que preguntarlo, pero sí, a fin de cuentas, Lo más lamentable de esto es ver con imágenes y con hechos como estos la parte de la realidad de nuestro país. Es que es un país donde realmente las pocas leyes que hay, que las hay, tristemente están encima de ellas, están soterradas, están enterradas abajo, muy, muy abajo de un montón de legislación que lo único que hace es acabar con el Estado de Derecho y ni siquiera Estado de legalidad en nuestro país, porque es imposible que con tanta legislación innecesaria podamos vivir dentro de un Estado de Derecho.
Entonces, esto me lleva nuevamente a la rebelión de Atlas, cuando está un representante de gobierno hablando con Hank, y voy a parafrasear porque no recuerdo las frases textuales, pero este burócrata lo que le dice es: ¿realmente cree que lo que nos interesa es que se cumplan todas estas leyes o estas regulaciones? Lo que nos interesa es que cuando se quebrante alguna, podamos ir tras esa persona o tras nuestro enemigo. Entonces, básicamente lo que le está diciendo es: hay tantas leyes que en algún momento vas a quebrantar alguna, porque es imposible operar sin quebrantar alguna de estas. Y es ahí donde, si eres nuestro enemigo o si nos conviene, aplicaremos esa ley que tú has quebrantado. Entonces, es desafortunado cuando vivimos en sociedades que hay tantas regulaciones que es imposible operar y que para lo único que sirven es como una amenaza. Y esto me lleva a la clásica frase que nos dicen: no te preocupes, esa ley no se va a aplicar, o esa ley está hecha para los malos, o esa ley está hecha para tal grupo, pero no para los buenos. Y eso es una mentira. Hay que tener cuidado con todas las leyes o con todo lo que sale del Congreso, porque le da poder al político, le da poder al burócrata de utilizarla en nuestra contra, y muchas veces ese poder discrecional vas a depender de la buena voluntad o de si, pues sí, de la buena voluntad y de la, y si estás en ese momento en la situación en la cual no te afecte, pero no va a ser objetivo. Entonces, sí hay que tener cuidado. Por otro lado, Marta Holanda, cuando hablamos de este tema, también hay que recordar que la mala interpretación de los derechos individuales también ha hecho
confundir los derechos individuales con derechos humanos, entre comillas.
Exacto, confundirlo con el hecho que la policía no está para que se cumpla la ley y para hacer que se conviva pacíficamente. Y entonces resulta que un policía parece que le dicen: usted tiene que aguantar todos los vejámenes de quien sea, porque usted no puede hacer cumplir la ley. Y no me refiero al abuso, me refiero a que si, voy a poner un caso muy simple, que si hay una persona destruyendo propiedad privada, no puede hacer nada, porque entonces estaría violando su derecho a manifestarse o a expresarse en la pared de alguien más, en el vehículo de alguien más. Entonces creo que también eso ha hecho mucho daño, además de toda la corrupción que hay en la Policía Nacional Civil, que es desafortunada, porque estoy segura que hay muy buenos elementos, que hay personas de vocación que aman su trabajo y que debe ser realmente frustrante trabajar en esas condiciones. Yo he conocido personas que aman lo que hacen, que están convencidas del papel que debe jugar la policía en una sociedad, pero que van casi que remando contracorriente.
Vamos a ir a la pausa y cuando regresemos, MD, yo creo que Jorge ya no le va a dar tiempo de venir. Voy a leer el artículo de Jorge y te dejo a ti para comentar
el artículo de George. Solo quiero leer estos comentarios que nos han dejado porque me parecen buenos. Dice Lucky Molina, ay, MD y MY, mi percepción es que a los policías los agarraron estas personas. Sí, los mandaron como anzuelo. Tal vez es negocio, lo deben de tener con otros polis. Por eso hay que investigar. No sé si se va a hacer una investigación como se debiera, pero por eso hay que investigar. De ahí, José Calderón dice, las personas que se dedican a eso pertenecen a organizaciones muy bien estructuradas, muy bien armados y tienen infiltrados en la policía. Y dice, cuando gusten puedo contarles mi experiencia en mi camino rumbo a Estados Unidos y todo lo que uno vive y observa en ese viaje. Me parece fabuloso. De una vez pongámosle fecha, José. Le voy a decir a Jorge que se comunique contigo y hacemos un Zoom. Y a ver cuándo lo podemos hacer, que va a ser interesantísimo conocer la experiencia de alguien que llegó a Estados Unidos por medio de unos coyotes. Excelente, aceptada la propuesta. Michelle Fernández, lo bueno es que a ninguno de los policías se le ocurrió sacar la pistola. Elizabeth Perry, amo la vida, dice, sin el afán de ofender, pero si la mayoría de policías son corruptos, es lamentable que aquellos que deben protegernos son los que más daño causan. Carlos Osvaldo Hernández, nada nuevo, desde hace muchos años se ha evidenciado que agentes, aunque no todos, han participado en el crimen organizado, robos, secuestros, sicariato y retenes detenidos. Lucky Molina agrega, lo mismo hacen dos de la PNC en Santa Fe, o sea, lo mismo de que extorsionan, ponen su retén y extorsionan. Zona 13 por el Hospital de la Fuerza Aérea. Rafael Mendoza Guzmán, lástima que el espacio es muy corto para contarles, porque mi experiencia es porque mi trabajo trato con esos buitres muy de cerca, son extorsionistas con uniforme. Pero bueno, nos pueden compartir, por cierto, en un mensaje de voz, Rafael, y el lunes lo ponemos, nos puede compartir con un mensaje de voz al 4585-4280, que es el WhatsApp de Libertópolis, 4585-4280, nos pueden compartir sus historias y nosotros con mucho gusto las ponemos al aire. Carlos Osvaldo Ramos dice, pero hay buenos elementos, yo lo he vivido, uno de mis vehículos marcó temperatura y me hice a la orilla y un agente me apoyó con luz, con herramientas y salí del apuro. Nos han apoyado grandemente en nuestro condominio con fiestas clandestinas o violencia contra la mujer y llegan muy profesionalmente. De nuevo, no son todos, pero tristemente en este caso, justos pagan por pecadores. Freddy Asensio, lo que estamos viendo y viviendo son consecuencias de un sistema estatista y mercantilista, el cual genera pobreza, corrupción y muerte. Muy bien dicho. Archie Hernández, la semana pasada vi una película que hace una buena analogía del tema que tocan. Voyagers, Viajeros, es ciencia ficción, pero queda como anillo al dedo sobre el punto que están hablando. Me parece interesante, vamos a buscarla. Freddy Asensio, los gobiernos ilimitados descuidan sus funciones propias y naturales. Así es, Freddy. Ahora sí, vamos a una breve pausa y hoy sí, hoy que no apareció Lucrecia de Sáenz, de apenas como 3 minutos vamos a hablar del COVID-19. Vamos a una breve pausa y ya regresamos.
Estás escuchando Libertópolis, el valor de la verdad.
Y bueno, apreciables amigos, tal y como les había comentado en este segmento, vamos a compartir con ustedes el artículo de Jorge, Vacunas para Todos, y dice lo siguiente. Con las vacunas donadas recibidas esta semana, ahora el problema que tiene el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social ya no es de vacunas, sino de distribución, porque tienen cerca. ¡Ay, por cierto, hablando de distribución, paréntesis! Marito, por favor, poneme la imagen de este fin de semana van a estar abiertas puestos de LICS para vacunación. Entonces, los vamos a tener, mientras yo leo el artículo de Jorge, vamos a mantener esta imagen para que aquellos que quieran ir a vacunarse este fin de semana lo hagan. Pero bueno, en fin, el problema es de distribución, dice George, porque tienen cerca de 5 millones de dosis disponibles. Mientras que en todo el tiempo que lleva el proceso de vacunación, solo han logrado administrar poco menos de 1.5 millones. Es por ello que propongo que se debe abrir ya la vacunación para todos los adultos que se quieran vacunar. A los 3 millones de vacunas recibidas estas semanas hay que añadir los nuevos envíos que se han anunciado. Llegarán otras 750 mil vacunas por medio del mecanismo COVAX, 250 mil AstraZeneca y 500 mil Pfizer-BioNTech. Aunque el presidente no ha dicho nada de la negociación de vacunas de Sputnik V, la ministra de Salud ya dijo que están renegociando el contrato para quedarse solo con los 8 millones de dosis ya pagadas y que el nuevo contrato incluirá el cronograma de entrega. Por cierto, me de paréntesis, también el gobierno de México anunció que envía en estos días, ¿cuántas son? 150 mil
dosis de Astra.
Sí. También nuevas, o sea, nos llueven las donaciones, ni necesidad había de gastar nuestros impuestos en la compra de vacunas. Pero bueno, con las vacunas que restarían de ese contrato, se podría inmunizar casi a 6.7 millones de personas, es decir, el 63.5% de los adultos en Guatemala. Además, considero que todavía habrá más donaciones de parte de Estados Unidos, que ya hizo una nueva negociación con Pfizer, por cierto, e incluye también la negociación que hizo con Pfizer para seguir haciendo donaciones a países tristemente como el nuestro. Pero bueno, además considero que todavía habrá más donaciones de parte de Estados Unidos. Ahí está lo que estaba comentando ahorita, tomando en cuenta el valor geopolítico que Guatemala tiene para ellos, o sea, para el gobierno gringo. Ello implica que la cantidad de dosis disponibles seguirá creciendo y a una velocidad mucho mayor que su administración. Uno de los principales problemas del Ministerio de Salud es que no hay suficientes personas registradas para vacunarse. Luego de que en las primeras horas que abrieron el registro para personas de 40 a 49 años se inscribieron 90 mil, en las semanas siguientes solo se inscribieron otras 110 mil, apenas un poco más que las que lo hicieron en las primeras horas. Por ello, considero que el gobierno va a tener que abrir el proceso a todas las personas adultas, no tanto por la acción de la UNE, aunque esa podría ser la excusa, sino porque no tiene suficientes personas registradas para vacunar. Realmente, la mejor vía es que desistan del proceso de registro previo y que abran los centros de vacunación para que pueda vacunarse quien quiera y que se les registre en ese momento. Al fin, ellos tienen acceso a la base del RENAP. Si no se animan a quitar el registro previo, por lo menos deberían quitar el sistema de citas, que ha sido todo un fracaso. Asimismo, considero urgente que el gobierno realice una buena campaña de comunicación, instando a las personas a vacunarse, aparte de simplificar el proceso para lograr que más se acerquen a vacunarse. De otra manera, al final tendrán más vacunas que personas que vacunar. También se debe publicar claramente qué centros están funcionando y qué vacunas se ponen en cada uno. La ministra Flores indicó que pueden vacunar a un promedio de 60 mil personas al diario. Si se logra mantener ese promedio, incluyendo fines de semana, en lo que resta del año se podrían administrar 9.7 millones de dosis. Sumando las ya vacunadas, se podría llegar a vacunar completamente dos dosis a 5.5 millones de personas para fin de año, es decir, el 52.2% de los adultos. Nuevamente, el problema es conseguir gente que se quiera vacunar. Para su referencia, el ritmo de vacunación ofrecido por la ministra y que yo considero que se puede incrementar todavía más si se involucra más actores y empresas, los 200 mil registrados de 40 a 49 años se pueden vacunar todos en menos de 4 días. ¿Y después a quién? Por todo ello, considero inevitable que se abra el proceso para vacunar a todo adulto que se quiera vacunar. Quizá los primeros días se abarrotan algunos centros, pero luego todo empezará a fluir. Que, por cierto, quiero agregar lo siguiente, MD. Entre los grupos que anunció el viernes pasado Alejandro Yamatei que se podían vacunar, incluía a los estudiantes universitarios, que la mayoría tienen, hasta hay menores de edad. Bueno, ahorita ya la mayoría tienen 18 años. Sí, pero... Entonces hay cierta hipocresía, si te das cuenta. Porque si tú eres un adulto mayor de 18 años universitario, sí te puedes vacunar. Pero tú, el adulto de 18 años, que no va a la universidad porque tiene que trabajar, porque no tiene recursos para ir a la universidad o por cualquier otra cosa, tú no te puedes vacunar. Pero tú de 18 años que vas a la UA, va a ti sí te pueden vacunarte, que te vacunen en la universidad. Entonces, prácticamente, sí ya está abierto para ciertos mayores de edad de 18 años, que a mí me parece terrible y se debería de señalar.
Sí, yo lo que creo es que debería al final abrirse para todas la vacunación. El problema que tenía el Ministerio de Salud se ha resuelto con donaciones. Al final se resolvió. Y el problema que tenía el Ministerio de Salud, que lo decía desde el inicio, era que le pasaba lo de si aplico todas ahora, después qué tengo. Y estuvo a punto, Marta Yolanda, de pasarle esos aplicando a cuentagotas. Cuando llegaron la donación de México, que creo que eran 150 mil vacunas de AstraZeneca que llegaron a esta donación, que le dio un respiro al gobierno en lo que llegaban las vacunas de Estados Unidos. Entonces, creo que debería abrirse ya la vacunación para todos. Hay tal descontrol, Marta Yolanda, que en algunos lugares ya se está aplicando para todos. Se está hablando de las universidades. Entiendo que uses universidades porque tal vez va a haber una mejor logística o le dejas esa pacaya a las autoridades de la universidad para que hagan esa logística y resuelves una parte de la población que debes atender. Ya entró el ejército, si bien es cierto, estaban apoyando con personal en diferentes lugares, ahora ya están usando también instalaciones del ejército para poder aplicar vacunas y hacer esos centros de vacunación. Entonces, el problema ahora el problema siempre fue de logística. Por un lado, el tema de abastecimiento, el primer tema que tuvieron fue abastecimiento, y ahora es el problema de la distribución y de la aplicación. Y creo que deberían permitir que las personas se vacunen, que haya un mejor sistema de registro y de consulta.
¿También? O que no haya registro, como lo dice Jorge. Que llegues con tu EPI y en ese momento te registran.
Exacto,
y ya fuiste vacunado.
Por eso, un mejor sistema de registro. Porque, por un lado, por ejemplo, ¿qué sucede? Y que era lo que nos contaban quienes se vacunaron en Estados Unidos, que bueno, pues ellos podían incluso hasta elegir la hora y el lugar y tenías todo este sistema como de citas. Sí, creo que el problema y el reto que ahora enfrenta este gobierno es el tema de la aplicación. Antes era el tema de abastecimiento, ahora es el tema de aplicarlo, de hacerlo llegar a todos los lugares, tomando en cuenta que tenemos también un sistema precario de comunicación, y que aquí también tengo entendido que el ejército ha ayudado a distribuir vía aérea estas vacunas. También sé que la iniciativa privada ha ayudado con congeladores, sé que han recibido donativos de congeladores, de equipo médico del gobierno y del pueblo americano. Así que al final creo que lo que ahora les falta es quienes se quieran vacunar. Y el tema aquí es abrirlo porque pues hay muchas personas que sí se quieren vacunar y darles esa oportunidad que no pueden optar a otra. O sea, tienes que hacerlo por esta vía o por esta. O te vas a Estados Unidos o te vas a México o lo haces aquí con las vías que te ofrece este gobierno.
Pero para que no vayas a México, mejor los mexicanos están mandando las vacunas a Guatemala.
Aún así, el tema era que no estaban llegando, en aquel momento no estaban llegando las vacunas al interior del país, a la provincia. Y mira, es que hacías el cálculo y decías, si apenas van por los de 50, yo que tengo 20, ¿cuándo me va a tocar? O yo que tengo 25, tengo 30, ¿cuándo me va a tocar? Entonces, pero ahora creo que como tú bien lo dijiste, si ya se abrió en las universidades, ¿por qué no abrirlo a la población en general?
Y bueno, amigos, antes de terminar, les quiero recordar algo muy importante, que ya sea que ustedes estén vacunados, que ya les haya dado el COVID o que no se vayan a vacunar, importantísimo es, dicho por médicos, es importantísimo cuidar su sistema inmunológico. Ayer una oyente, creo que se llamaba Petra, no recuerdo su apellido, cuestionaba y malentendió, creo yo, que estaba diciendo que yo estaba proponiendo que en lugar de vacunarse tomaran equinacia en líquida de ELA, y no era eso lo que estaba diciendo. Yo lo que estaba diciendo es que yo, para mí, en este momento, yo todavía estoy en un proceso de análisis y yo no he tomado la decisión de si me voy a vacunar o no, o cuándo me voy a vacunar. pero considero que se debe respetar la libertad de cada quien y de aquellos que se quieran vacunar de 18 años en adelante, en general. Y preguntaba acerca de cómo se llama, de si los productos estaban o no recomendados por alguna entidad. Pues bueno, probablemente doña Petra, y dije, esta me da la opción de decir algo muy importante que yo nunca digo de la equinácea blend, o rara vez he dicho la equinácea blend líquida de ELA, porque al fin, pues bueno, algún día vamos a discutir el tema del FDA. Pero a doña Petra, si me está escuchando, estos dos productos, la equinácea blend líquida de ELA y el aloe vera gel de ELA, son productos 100% elaborados en Estados Unidos. Esto no es hecho aquí en una fábrica de un chapín pilas. Este es un producto 100% importado, elaborado en Estados Unidos exclusivamente para ELA. Y tiene la aprobación del FDA. Y pues me imagino que ella ya sabe qué es el FDA, porque estaba hablando de recomendaciones. Y esto me sirve a mí para decir algo. Yo dije, qué lástima que no lo vi ayer, porque le hubiera dicho, mire, doña Petra, no hay ningún problema. Estos productos tienen autorización del FDA. Y vienen a Guatemala por un proceso dificilísimo, por medio del TLC, porque es un producto 100% elaborado en Estados Unidos. Y las equinacias son las mejores que se encuentran en el mundo, porque son importadas de Europa a Estados Unidos para elaborar la equinácea blend líquida de ELA. Entonces, no es cualquier producto, doña Petra. Por eso yo cuando digo, o sea, y el precio, después de conocer todo esto, es increíble. Increíble el precio. Un producto 100% elaborado en Estados Unidos. En el caso de la equinácea, con equinácias europeas, las mejores que hay en el mundo. Aprobado por el FDA, se consigue en Guatemala en el 4950-3414. Repito, 4950-3414. O en las tiendas de GNC o GNC. Y sí, yo lo recomiendo, yo lo tomo. Y los que sí son mis oyentes, probablemente doña Petra es nueva entre nuestros oyentes, saben de la salud que yo gozo. Pero para mí es un hábito de vida tomar la equinácea blend líquida de ELA. Y sí, efectivamente, yo estoy enfocada en cuidar y fortalecer mi sistema inmunológico, porque es la única forma que verdaderamente me va a proteger en el largo plazo de cualquier virus. Me vacune o no. Porque muchos de los que se vacunan, ¿por qué se contagian? Porque se descuidan. ¿Y descuidarse qué significa? Olvidarse de su sistema inmunológico. Porque sí, pero si uso mascarilla y me contagié, sí, porque tu sistema inmunológico está frágil. Entonces, efectivamente, qué bueno, ya me contestó doña Petra, dice, gracias por aclarar, M.Y., saludos. Sí conozco que es el FDA, he trabajado en esa área. Buenísimo. Entonces, ahora, doña Petra, ahí está la aclaración. La aclaración es de estos productos, ambos son aprobados por el FDA. Y usted sabrá que no puede importarse nada a Guatemala, no puede importarse nada a Guatemala que no sea aprobado, no puede salir de Estados Unidos si no es aprobado por el FDA. Entonces, yo súper lo recomiendo porque nos protege contra los virus. Hay que fortalecer nuestro sistema inmunológico. Y por eso yo lo que les digo es que investiguen, que sean objetivos, que sean racionales, que no sean emocionales, sino que busquen y van a encontrar lo importante que es cuidar el sistema inmunológico. Que por cierto hay un libro que a mí me encanta y en alguna ocasión lo mencioné acerca del sistema inmunológico. Ojalá que me recuerde y lo menciono nuevamente el lunes. Pero bueno, en fin, yo lo tomo todos los días como hábito de vida y por eso yo lo recomiendo con toda la seguridad del caso, porque yo lo consumo. 4950-3414. 4950-3414 es el WhatsApp de ELA, donde pueden pedirlo junto con el aloe vera gel de ELA, que pues ya no voy a poder hablar mucho hoy de este producto. Pero por cualquier duda, repito, escriban al 4950-3414, 4950-3414. Y en el interior del país en particular, yo recomiendo que si quieren uno o dos botes,
lo pidan por el sitio de GNC, GNC, el de la equinacia en líquida de ELA, porque tienen muy buen servicio. Y bueno, amigos, hemos llegado al final del programa. Ha sido un gusto acompañarlos junto con MD. MD, gracias por acompañarme.
Al contrario, muchas gracias por la invitación y un saludo a todos, que tengan buen provecho y disfruten su fin de semana.
Bueno, amigos, nos vemos el próximo lunes. Recuerden que los esperan a las 5 de la tarde, Chema y Dafne en Libertópolis Viernes. Y el lunes estoy de regreso junto con Jorge Jacobs en la emisión del Mediodía de Libertópolis. Una sola vida tienen, así que sean felices, muy, pero muy felices.
Libercast presentó una producción de Libertópolis. Recuerda suscribirte y dejarnos 5 estrellas para que continuemos trabajando en producir más podcasts de tu interés. Libertópolis.
Todo lo relevante que necesitas saber sobre Guatemala y el mundo en 10 minutos por $1.99 mensuales. Aprovecha la oferta de introducción de $15.99 al año. Suscríbete ya. SíntesisGlobal.com.